Caipacha, este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a reflejar la actualidad con información, historia y cultura de los pueblos originarios de Indoamérica, Abya Yala.
Hola Angélica y buenas a cada uno de los oyentes que habitualmente, ¿no? Cada vez algunos nos vamos siendo habitués y nosotros de este lado tratando de llegar con la información, con cosas que reflejen a los pueblos originarios. Y hoy un día especial también, siempre es un día especial cada programa que o cada micro que hacemos para dar a conocer, en este caso hoy, un personaje bastante, no sé si ignorado, desconocido, por lo menos para nosotros, hace muy poco tiempo se empieza a dar a conocer, y en esto me parece que tiene que ver mucho también uno de los historiadores y escritores fundamentalmente, como es Osvaldo Bayer, ¿no, Angélica?
Sí, ¿qué tal? Bueno, primero buenas tardes, buenos días o buenas noches, según la hora que nos estén escuchando en distintas partes de lo que el territorio que hoy es Argentina. Y bueno, como vos decías, para nosotros también es un día especial. Todos los días son especiales cada vez que tenemos que hacer un programa porque nos obliga un poco a interiorizarnos de cosas que no siempre las sabemos con tanta facilidad, ¿no es cierto? Y como vos bien decís, la historia que nos han enseñado en la escuela y que, bueno, después fuimos conociendo más, no le hacía mérito a este personaje. Este personaje que lo fuimos descubriendo con el correr del tiempo y relativamente hace poco. Se trata de nada más ni nada menos de Nicasio Maciel, más conocido como Arbolito, que fue un joven indígena cuya vida se desarrolló en la provincia de Buenos Aires, en el centro, y que tiene mucho que ver lo que hoy se conoce como ciudad de Rauch, que es una ciudad que está distante 277 kilómetros de acá, de la ciudad de Buenos Aires. Y, como vos bien decís también, el profesor Osvaldo Bayer fue un poco quien nos introdujo en la historia de este personaje, que fue un joven indio que se desempeñó y que vivió y que luchó contra quien en ese momento era un peligro para los pueblos originarios de la zona, que fue Federico Rauch. Bueno, para hablar justamente de la figura de Rauch, tenemos el testimonio de Pablo Orcajo Bolsone, un profesor de arte de la ciudad de Rauch, y que de la mano de don Osvaldo Bayer vienen a llevando adelante una campaña de revalorización de la figura de Arbolito. Así que vamos a escucharlo a él para que nos comente mejor qué es esto.
Osvaldo Bayer se pone a investigar la historia y se encuentra, bueno, que el coronel Federico Rauch, más que ser un héroe, realmente había sido un señor muy despiadado con lo que se refiere a la relación con las poblaciones originarias de esta zona. De esta zona me refiero San Miguel del Monte, algo de Junín, después va bajando lo que ahora actualmente es Las Flores, Tandil, Sierra de la Ventana. En Sierra de la Ventana también fue bastante malvado su accionar. El coronel Federico Rauch era prusiano, era nacido en Alemania y vino en 1819 para acá junto con otro alemán. Son dos militares que habían estado a las órdenes de Napoleón en su momento. Eran de los que llegaban allá a las aldeas y destruían. Y bueno, son contratados y acá consiguen trabajo. Entonces, bueno, él de a poquito va sumando puntos en su carrera militar y bueno, hasta llegar al grado de coronel. Fue como una, ¿cómo es que se dice esta? Como un ascenso muy rápido, ya que él tenía la disciplina de lo que era el ejército prusiano, se ve que era muy inteligente, pero traía este plus de frialdad en su accionar. De alguna manera, hasta ese momento, las relaciones con las poblaciones originarias se habían mantenido, eran tirantes, pero todavía se mantenía mucho esta relación del trueque, del comercio, y donde convivían mapuches, tehuelches, o aoniquén, mejor dicho, pero también las poblaciones, había gente española, gente árabe, y hasta había asiáticos en esta mezcla, ¿no? Y bueno, y que había una relación, había lo que Adrián Moyano llama una anarquía. Esto molestaba al poder porteño, que tenía sus ojos en Europa. Entonces, como que a partir de un momento se quiebran esas relaciones con las poblaciones originarias y empiezan, primero mandan a Martín Rodríguez, que era un brigadier, empieza a adelantar las líneas de frontera, pegando el salto de lo que era Junín, Monte, toda esa zona, hasta Tandil, y de Tandil a Bahía Blanca. Después de Martín Rodríguez aparece Rauch. Y Federico Rauch decide, por su ideología, quedarse con los unitarios. Cuando se produce la guerra civil entre unitarios y federales, sí, Lavalle le ordena salir a perseguir cada federal que anda por ahí suelto. Y bueno, en una de esas persecuciones, por la zona del partido de Belgrano, Gorch, precisamente, donde se encuentran varias lagunitas encadenadas, sí, una de ellas la zona de la Vizcachera, que le dicen, por la cantidad de cuevas que hay, persiguiendo a un grupo de federales, dice la historia que, bueno, que los indios, los originarios que lo acompañaban en su patrulla, sí, lo dejan solo, y de entre los pajonales aparece Andrada, el cabo Andrada, que le volea el caballo, y Nicasio Maciel, llamado Arbolito, es quien le corta la cabeza.
Interesante, Angélica. La verdad, adentrarnos en lo que es la historia y, bueno, que haya acabado este señor como acabó, pero también es una etapa a donde empieza la historia de Arbolito en sí mismo, ¿no?, que nos relata.
Sí, también Pablo continúa con eso, y decían que había varias teorías de quién era Arbolito, ¿no?, pero siempre lo ejemplifican diciendo un indio joven, apuesto, alto y de pelo largo. Así que Pablo nos va a comentar un poco más sobre eso.
Hay un dato, sí, que anda por ahí, dicho por un militar de esa época, que Arbolito era un niño nacido en Bahía San Borombón, sí, que pertenecía a la familia Maciel, era un niño blanco, por decirlo de alguna manera, un huinca, que lo toma a prisionero Catriel, el cacique Catriel, en una de sus maloneadas, ¿no? Este niño crece en la comunidad y se queda en esa comunidad, o sea, si tuvo posibilidad de escapar, no escapó, se queda, se siente referenciado así por las poblaciones originarias, sí, y empieza a pelear al lado de Catriel. O sea que en algún momento Arbolito ha estado en las líneas de Catriel, y ha estado peleando en el ejército, por decir una manera, en el ejército argentino. Lo que pasa es que no es claro eso, porque era todo como bajo presión. Yo entiendo que es como bajo presión. Entonces, en el combate que le llaman combate a la Vizcachera, que en sí es como que son, yo me imagino que son 15 contra 15 o 20 contra 20, bueno, ahí es cuando tiene la posibilidad de liquidarlo a Federico Rauch. Después, los datos que aparecen es que Nicasio Maciel, llamado Arbolito, continúa con Rosas. Y en la batalla de Caseros, bueno, cae en la batalla de Caseros o en la batalla de Caseros.
Bueno, que la verdad que es interesante seguir adentrándonos en la historia y también un poco de cómo fue internamente desde las distintas miradas, las visiones que tenían dentro de la misma comunidad. ¿Qué podemos comentar al respecto, Angélica?
Sí, claro. Acá el escritor y periodista Adrián Moyano aclara muy bien esto que vos decís, ¿no? Las diferencias que habían entre distintos pueblos, ¿no? Entre racuches o ranqueles o mapuches, ¿no? Hay una parte muy, muy clara que dice: una simplificación práctica nos permitiría afirmar que con el correr de los años los ranculches aparecieron como aliados de los unitarios, y que por otro lado la gente de Calfucurá solían cabalgar al lado de los federales. Estos alineamientos no fueron automáticos, pero además es preciso entender que las alianzas que celebraron las diversas parcialidades poco tuvieron que ver con la adhesión a los principios centralistas o a los federales, sino que se explicaban por la dinámica interna del pueblo mapuche. Por eso, en más de una oportunidad y en el marco de las guerras civiles argentinas, hubo conas de uno y otro lado. Al origen de estas oposiciones hay que buscarlos en los más recónditos pliegues del pasado mapuche. Jamás se agotará su explicación en los vaivenes de la política blanca.
Me suena conocido eso, Angélica. ¿No te suena algo actual?
Sí, la verdad que es cierto. Sin embargo, bueno, capaz que criticamos más a los hermanos indígenas cuando hacen esto que a los otros, o los no indios, que permanentemente viven haciéndolo.
Uh-huh. Bueno, después de esto pasamos a escuchar un tema musical.
Bueno,
un homenaje, ¿no?
Esta banda de rock joven que apareció... Yo creo que a mí personalmente fue quien me despertó el interés. ¿Quién es Arbolito? Y bueno, y ellos se llaman Arbolito, justamente. Claro. Y van a cantar el
Arbolito Vindicador.
Se ha cambiado la suerte. Son esos hombres de arriba cargados de muerte. Traen sus armas que queman la piel ciudad. Quieren quedarse en la tierra, los bosques y el mar. Mi niño, algo que yo no entiendo. Vienen cerrando los campos y poniendo dueño. Y en su camino salvaje bañando de sangre todas las cosas que el sol ilumina en la tarde. Arbolito, tu lanza nuestro camino.
Oh,
Bueno, muy interesante, muy linda la música de esta banda Arbolito. Y vamos a seguir escuchando a Pablo Horcajo, que nos comenta un poco la historia de cómo fue toda esta campaña que vienen llevando adelante para reforzar, revalorizar la figura de Arbolito en su zona y específicamente en la ciudad de ellos, Rauch, que lleva el nombre de este militar prusiano, asesino de indios, y que por supuesto que a nadie le gusta vivir en una ciudad con ese nombre, ¿no es cierto? Entonces surgió la idea de querer cambiarle el nombre, así como el mismo Bayer lo ha expresado con otras ciudades también, ¿no es cierto? Así que Pablo nos va a comentar un poco qué es esto de la
del cambio de nombre,
del deseo ciudad. De cambiar el nombre de la ciudad.
Osvaldo Bayer, en 1963, en la charla que da, él lo que dice es que sería bueno cambiarle el nombre, ya que es muy fuerte tener el nombre de un genocida.
Claro.
En el 2003 lo traen a Osvaldo Bayer y traen a la banda de Arbolito. Yo no estaba en ese momento en el pueblo, pero bueno, después me entero por cuento de que, bueno, Osvaldo Bayer hace el relato y propone lo mismo, de manera más mesurada, pero dice qué lindo sería que lleve el nombre de un color o de un paraje, viste, por ejemplo, Chapallofú, que significa agua barrosa. Bueno, tomar algún rasgo de la geografía local, como para que se llame, tenga un nombre bonito, porque en sí, es como llamarse Videla, viste, porque realmente era un tipo malísimo, Federico Rau. Pero salieron a matarlo por todos los medios, viste, por los medios de comunicación, este viejo que viene de Buenos Aires haciendo lo que tenemos que hacer, quién se cree qué, ta, 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 ta. Entonces Osvaldo Bayer, en el año 2011 lo trajimos nosotros. Ajá. Nosotros me refiero a un grupo de amigos y amigas que empezamos a hacer el contrafestejo del 12 de octubre, llamado Encuentro de Octubre. Y entonces, bueno, un año pudimos lograr de que venga Osvaldo Bayer. Una charla hermosa de una hora y media, un montón de gente, como 500 personas se acercaron. Entonces él, bueno, de alguna manera, ahí él se sintió más cobijado, ¿viste? Más contenido. Sí. Entonces él dice que estaría re bueno, pero pone otro nombre. Nosotros lo que vimos durante todo este tiempo, que es re verde, viste, proponer el nombre del cambio.
El cambio, sí.
Porque realmente la gente, yo para mí es por la velocidad de la vida, por el problema del cotidiano, de lo, viste, la gente no se sienta a leer, no se sienta a reflexionar. Entonces vos, cuando le arrancás a hablar de Rauch, la gente te dice, pero dejate de joder, eso pasó hace 200 años. Y no es nada 200 años. O sea, yo lo que sostengo es que en ese momento fue el Remington y ahora el glifosato. Pero la ideología es la misma.
Es la misma, exacto.
Es una línea directa, la línea histórica. Yo entendí un montón de cosas al meterme ahí.
Claro.
Dice, por ejemplo, mirá vos, el otro día estoy hojeando un diario de Tandil y el 4 de abril es la fundación del Fuerte Independencia, o sea, de Tandil. Y está el intendente de apellido Lunghi, es de la UCR, y él empieza a hablar de la armonía, de una búsqueda de la armonía en las sociedades, ¿viste? Hablando de la inseguridad, de las confrontaciones políticas, todo eso. Y lo cita, y arranca el discurso citándolo al brigadier Martín Rodríguez. Entonces, ¿de qué armonía me estás hablando? Claro. O sea, la armonía para vos, o sea, para un pequeño sector de la sociedad, porque la mayoría de la sociedad es descendiente de los pueblos originarios.
Bueno, la verdad que, Angélica, pensar cuántos nombres habría que modificar, cambiarlos, por una cuestión de dignidad de los pueblos, y esto me parece no solo es un deseo y un sueño, sino ya de a poco se va haciendo realidad con algunas acciones, ¿no? Como hace rato habíamos señalado, empezar a modificar algunos nombres de algunas avenidas, algunas calles. Y bueno, el deseo inmenso, obviamente que esto lleva mucho más trabajo y reflexión a largo plazo, no solo por parte de los pueblos originarios en este caso, sino por el resto de la sociedad, para que tome conciencia de la verdadera historia y de cómo podemos reivindicar no solo a los pueblos indígenas, sino a los pueblos en general, ¿no? Y me parece valioso la posibilidad de poder reflexionar a partir de ahí.
Sí, bueno, acá en la ciudad de Buenos Aires, justamente don Osvaldo Bayer viene llevando adelante la campaña para erradicar, para sacar de acá de su lugar
el monumento a Roca,
¿no? ¿Cuántos años hace que viene trabajando con eso? Nosotros, por supuesto, acompañando. Y
se sigue por la campaña del monumento
sí,
a la mujer.
Claro, original. Y en su lugar se está, hace tiempo también, se están juntando llaves para sacar de allí la materia prima para la elaboración de un monumento, como bien decís, a la mujer originaria, que ojalá se haga realidad, que ojalá podamos verlo y festejarlo, porque realmente es molesto verlo a Roca en su caballo ahí en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, continuando con Arbolito, vamos a escuchar nuevamente a Pablo, que nos comenta también que allí, en el centro de la ciudad de Rauch, han podido levantar una pequeña estatua de Arbolito.
En el año 2012, a través de la campaña de la CTA, que se llama Ni Genocida ni Explotadores en Nuestras Calles y Plazas y Pueblos, viene Osvaldo Bayer, junto con Marcelo Balco, y bueno, y dan una charla. Desde su tema llama a distintas personas, distintas instituciones del pueblo. Lo que se hizo fue organizar un seminario interculturalidad, de educación intercultural para los docentes, porque dijimos que había que llegar al docente para que el docente siembre la semillita en el alumno, porque en la mayoría de las escuelas se sigue hablando de Roca, sigue hablando de los indios borrachos, se sigue hablando del desierto. Entonces, bueno, la idea fue organizar este seminario con 4 encuentros.
¿Y qué resultó?
Y se propuso, durante el desarrollo de los encuentros, se propuso hacer una escultura de Nicasio Maciel, de Arbolito.
Bueno.
Así que bueno, otro de los chicos que estaba en esta mesa multisectorial, más bien desde SUTEBA, Marcial Flora, un artista local, propone hacer una escultura. Él trabaja en hierro. Y llama, convoca al grupo Vallese. Y bueno, que ellos vienen trabajando esta temática a través de las esculturas en distintas ciudades. Y bueno, lo que se hizo fue una convocatoria en el pueblo para que la gente acerque hierro. Entonces a la gente le da miedo repensar la historia, ¿viste? Sí. Resulta que Rauch, un tipo alto, rubio, alemán, venido de Europa, resulta que era un tipo muy malo. Difícil de creerlo, un tipo que nos hace ver como un héroe, nos hicieron ver como un héroe. Y resulta que no era un héroe, porque el tipo, cuando lo matan, tenía un montón de hectáreas de campo y él iba comprando vaquita.
Y claro, seguro.
O sea, comprando, se iba quedando con las vacas que iban
manoteando
de la... Porque el originario maloneaba, pero ¿cómo se llama lo que hacía el blanco?
Bueno, Angélica, ya estamos arribando al final del programa de hoy. Vale la pena hacer aclaración. Parte de los textos que estuvimos usando es de un artículo, ¿no?, de Adrián Moyano también, quien hace referencia un poco a toda esta historia que se viene haciendo un relevamiento y un reflotamiento para la memoria de nuestros pueblos. Y interesante un final con el que termina, ¿no?, que no, nos pareció que sería interesante terminar con eso, de cómo fue el ajusticiamiento a Rauch.
Así es, y Adrián Moyano lo expresa muy bien diciendo que, dice, nos parece importante destacar que el ajusticiamiento de Rauch no fue solamente la obra de un indio joven, apuesto, alto, de pelo largo. No creemos que haya sido la respuesta individual de un Peñi más indignado que el resto. Pensamos que fue la reacción calculada y premeditada de al menos 2 Lonco y sus respectivos Kona, que vieron en las luchas intestinas de los Huinca la posibilidad de frenar las usurpaciones territoriales que aún desde el mismísimo 1810 los argentinos estaban perpetrando contra los hermanos. Es decir, con esto lo que se hace es resaltar el trabajo, el pensamiento, el accionar colectivo de los pueblos originarios, en este caso el pueblo mapuche.
Y bueno, Angélica, hemos llegado creo que al final, y simplemente de invitarles a todos los oyentes a que, bueno, cualquier comentario, sugerencia, estamos siempre dispuestos a recibirlos, y se pueden comunicar con nosotros al correo pueblosoriginarios@serpaj.org.ar.
Efectivamente, y nos vamos con música, primero despidiéndonos de todos ustedes, quien les habla, Angélica Mendoza, Luis Romero y nuestro compañero Pablo Badano en la operación. Vamos a escuchar al grupo Azul Nahuel, unos hermanos mapuches de Temuco, que es el Gulumapo o Chile. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Este programa fue realizado por el equipo Pueblos Originarios del Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, en la conducción y realización Angélica Mendoza y Luis Romero.